En el capítulo que salió el lunes,
sí,
leímos un tuit de alguien que nos decía como, hagan un capítulo de los videoclubes.
Claro.
No vamos a hacer un capítulo de los videoclubes en particular, dijimos, pero a raíz de eso me surgió una pregunta.
Sí.
Después de haber escalado, ¿no?, con eso que nos dijeron, que nos recomendaron que hagamos, y es, ¿en qué momento nos empezó a parecer bien no pagar por algo, no? Porque,
claro,
a ver, si algo caracteriza a Internet desde un principio es la democratización de la información, el acceso a cualquier cosa, que estamos muy a favor de eso y nos pone contentos que cualquiera pueda acceder a información que antes no. Pero cuando determinadas cosas fueron creadas, creo yo que tenían un valor, una inversión y un gasto, ¿no?
Sí, estás hablando de productos culturales, tipo una película, una canción, un jueguito, una cosa.
Sí, lo que sea, una canción, una película, un libro, sí, no sé.
Tiene, por un lado, un gasto, ¿no?, de que costó producirlo, pero además, en un principio está apuntado a un mercado. Como, bueno, esto cuesta tanto, pero se vende de esta forma en este mercado.
Sí.
Y algo que pasó con el principio de Internet y con la democratización de la información, que es, todos podemos compartir información. Buenísimo. Bueno, yo tengo toda esta información, que es una canción, pero esto es información. Bueno,
sí,
la voy a compartir con alguien, ¿no? Entonces, nada, se empieza a abrir como este gris de, esta es información que yo estoy compartiendo. Yo la conseguí de manera legal, compré esta canción y ahora voy a compartir esta información. Que desde ese lado tiene sentido. Es tipo, yo tengo esto y con esto puedo hacer lo que quiera. Si quiero lo puedo dar. Pero de golpe lo estás duplicando.
Sí.
¿No? Entonces por eso no es robar, porque no es que, uy, lo sacaste de algo y no está. Pero estás produciendo más contenido del que tenías y de golpe alguien está accediendo a eso sin haberlo pagado y de golpe entramos en este moco medio raro de que no queremos pagar por cosas en Internet, o empezamos no queriendo.
No sé cómo, es que eso es lo que a mí me da una intriga, porque
sí,
vamos a suponer que ahora se inventa Internet y nos dicen, bueno, sí, vos querés el disco de Rata Blanca,
sí,
lo podés comprar. ¿A cuánto se vendían, ponerle, las canciones en el momento en el que se empezaron a vender?
99 centavos.
No tengo un recuerdo que me parezca algo barato, ¿entendés?
También es así, primero no se copiaron canciones antes de que exista el mercado, ¿no?
Sí.
O sea, uy, existen las canciones, los discos se compran, no sé qué, y empezó el intercambio ilegal de canciones por internet antes de que exista una forma legal de hacerlo. Entonces hasta ese momento era, che, es más fácil, o sea, yo quiero esta canción sola. Bueno, tengo una forma de conseguirla, porque hay alguien que me comparte esa canción por un lado y la consigo. No tengo otra forma de conseguirla así.
Claro, no.
Más que ir a Musimundo y comprarme un disco, no sé qué, ¿no? O conseguirlo trucho también, porque el mercado trucho de offline existió, claro, CD, cassette.
De los CDs. O piratería viene hace un montón de tiempo.
Por eso. Pero esto se pega en el medio de que, bueno, puedo conseguir esta canción y no hay una forma legal de conseguirla. Hasta que aparece iTunes y dice, che, hacemos esta movida. Y es, todas las canciones, la que vos quieras, $1, 99 centavos. ¿Entendés? Igual podemos chequear esto, pero sí, es eso. Y
Ulises chequeándolo en vivo, pero ¿me entendés por el lado al que voy? Yo siento como que nos sentíamos más cómodos, o por lo menos justificábamos el precio de las cosas, cuando venían en una cajita, por lo menos.
Claro.
¿Viste? Que decís como, viene en una cajita, entiendo el gasto, la distribución, y cuando en internet te lo mandaban a un clic, es como que te hacía ruido, ¿viste? Es como,
te hace ruido, estoy pagando. En parte también porque lo tuviste gratis antes, ¿entendés?
Claro.
Si entras a internet y decís, bueno, las canciones valen esto, por ahí te parece caro, por ahí dudás, pero no es lo mismo que si vos conseguís algo gratis de una forma y de golpe te dicen, esto sabes que se paga, ¿no? Y siempre es más fea esa sensación. Porque vos sentís que te estás sacando algo, cuando en realidad es que lo que estabas haciendo antes no era del todo legal y ahora sí. Y después se mezcla a que tampoco era tan cómodo pagar por cosas en internet. Entonces, si no tenías tarjeta de crédito, si no, ¿entendés? Como no es lo mismo que ahora, que no te da miedo poner la tarjeta en cualquier lado y que ya estamos bancarizados algunos.
No, eso ni hablar.
¿Entendés? Ahí cambia.
que después tendríamos que hablar de un capítulo aparte de cómo hoy la gente se pasa plata de manera digital sin tanto miedo, y cómo de golpe un montón de personas que venden productos y servicios y cosas tienen una forma mucho más fácil de acceder a la donación o cuando vos vendés algo que te llegue rápido la plata,
claro,
que era impensado antes. Pero volviendo a esta pregunta que te hice, es como que sí, en un momento dijimos como, che, no, pará, nos están cagando, nos están queriendo cobrar por esto.
Que yo lo consigo, yo me muevo y lo consigo.
Claro, porque Napster,
sí, Casa Audio, Galaxy,
Taringa,
Ares.
Porque si vos hoy querés compartirme algo por privado que pagaste, ponele, vos compraste una película y la tenés, me la querés compartir a mí por privado, lo puedes hacer hasta por intermedio de Google Drive.
Sí, aunque no sé bien hoy qué chances tenés de conseguir una película.
Sí.
Y que esa película sea del todo tuya, ¿entendés?
Ajá.
Que yo digo, uy, me gusta mucho esta película, te la podés comprar, sí, pero la vas a tener en iTunes, ponele.
Ok.
Pero no sé si de ahí yo puedo tener el MP4 que te mando, ¿entendés?
Claro, como Spotify, cuando te descargas las canciones no las tenés en el formato MP3, no las encontrás.
Claro.
Las puedes usar única y exclusivamente dentro de Spotify.
Claro, exactamente.
¿Eso como decías, como que encriptan, tienen un formato propio?
Tienen un formato propio, está encriptado, está en una base de datos, está guardada raro.
Pará, a ver, ¿querés la canción? ¿Podés capturar pantalla? ¿Podés? Sí.
Mil millones de métodos existen y formas, lo dejas toda la noche grabando, todo lo que quieras, pero de entrada el sistema no es la idea del sistema. Mismo pasa con los juegos.
Sí.
Hay un montón de plataformas que te dejan bajar, te puedes comprar juegos, todo, pero no puedes compartirlos. Y hay algunas, tipo, creo que GOG te deja que los juegos te dicen, este juego es DRM free.
Mm.
Quiere decir que el juego no tiene Digital Rights Management, que es como que el juego no está firmado por, che, esto es tuyo y no sé qué. Lo tenés. Y esos juegos sí. Lo agarro y te lo paso. Porque yo lo compré y te lo puedo dar.
Ok.
Eso empieza a existir en algunos lugares, la diferencia entre, che, esto es compartible y esto no.
¿Qué época la de todo trucho, te acordás?
Sí, todo, todo.
Que hasta llegamos al punto de tener, que esa es algo de lo que me voy a seguir arrepintiendo toda la vida, y creo que vos también, aunque también estoy exagerando.
Sí.
Cuando estábamos por la feria de Turdera, esa feria en la calle,
sí,
que había un chabón que te cambiaba 3 cartuchos de Family por un CD de Play.
Claro.
Y nosotros, sí, vamos a llevar los cartuchos de Family, ¿para qué los queremos? ¿Cuánto sale hoy un cartucho de Family?
No sé, pero más que un juego de Play.
Juego, Family, en Mercado Libre, a ver. Que bueno, ahí también desconozco si eran originales o no los cartuchos que nos llegaban a nuestras manos. Quiero creer que sí.
Los cartuchos que teníamos nosotros eran más bien truchos.
¿Sabes cuánto sale un cartucho de Family Retro que trae 114 juegos en uno?
Sí.
1.600 pesos.
Esa.
Uno de Sega original, el Aladdin, creo que sí.
800 pesos. Claro.
Venden 5 cartuchos por 1.800, como que también ahí no vimos el negocio. Esta persona vio el negocio a largo plazo.
Y lo que tenía era que, en ese momento, nosotros queríamos jugar juegos de Play, tipo, parecía más nuevo, más loco, todo, pero producir una copia de un juego de Play era algo que casi que podíamos hacer nosotros al otro año, si no podíamos, ¿entendés?
Creo que ya era lo mismo, ¿eh? Creo que en esa época ya podíamos hacer copias truchas. O sea, ya habían CD regrabables a mano.
Claro, pero digo, nosotros podíamos hacer copias de Play, no podíamos copiar un juego de Family, ¿entendés? Aún si las copias que teníamos de Family eran truchas, no era algo que podíamos producir nosotros.
Ah, no, eso seguro que no.
Es un plástico, es un circuito, es un coso mandado.
No, pero yo me pregunto si en la época en la que el Family estaba vigente existían los cartuchos truchos.
Es que yo estoy seguro que todos los que teníamos nosotros eran truchos.
Ah, ¿sí?
Y sí, porque acordate que las cajitas eran todas distintas. Nunca tuviste, sí, uno con mucha presentación. Yo tenía uno que se llamaba Robocop 3 Super Rescue con Times New Roman. Y adentro era un robot que no era Robocop. Era un juegazo, pero no era Robocop.
No es Robocop. No me vendas Robocop como que es Robocop, porque no es Robocop.
Por eso. Entonces, eran truchos, pero no eran. Eran mucho más caros de hacer que los juegos de Play, que era un CD copiable por. Yo.
Es que también el mercado trucho te abre todo, o sea, no trucho, pero el mercado que no paga en su totalidad vamos a decirle así,
sí,
por la obra final, también te abre de alguna manera a tener más público. Hay un audio de Cassiari, que claramente es la adaptación de un texto de él, que él trata de explicarle a una persona de que por qué saca su revista de manera gratis, si antes la saca de manera paga, ¿entendés? Como que los que pagan la compran y los que no pagan, no pagan, la pueden tener de manera gratis, pero prefiere que se la descarguen del sitio de él y que no lleguen versiones escaneadas ni nada, y que la gente lo va a terminar pirateando, ¿entendés? Como que estamos dentro de una cosa de que no se sabe qué hacer.
Claro, bueno, Hotline Miami, ¿lo tenés el juego?
El juegazo.
Bueno, los creadores del juego pusieron en The Pirate Bay una versión actualizada, porque todos estaban bajando una versión trucha, y la versión trucha no era la última versión. Entonces no tenía cosas corregidas. Entonces ellos subieron una versión actualizada porque era, che, si la gente lo va a terminar de jugar, que lo juegue bien.
Sí.
¿Entendés?
El tema es que si lo ponían... A ver, estoy tratando de encontrar la manera en la que a los creadores de Hotline Miami les vuelva el dinero de alguna manera. Les podría haber llegado a volver en forma de datos, quiero imaginarme, porque si la plata no aparece directamente, termina apareciendo por otro lado. Porque si ellos suben el juego original a su página, claro, no pueden porque deben tener un contrato con alguien, o andás a ver por qué claro, no lo suben.
Siempre hay vueltas. O sea, seguramente la idea no era ponerlo en torrent, pero en un momento te cruzas con la idea de la accesibilidad, que es...
Sí.
Che, yo quiero que la gente pague por esto. La idea es esa, ¿no? Y quiero que llegue a esa gente. Pero en un mundo de internet donde hay millones de personas, yo quiero que esto llegue a más gente. Y si hay un montón de gente que está accediendo a esto a través del torrent, está accediendo a una versión más chota de lo que yo hice, los pibes la vieron y dijeron, che, si van a acceder, quiero que accedan a una versión por lo menos correcta de esto.
Sí.
No es que era
solo
la idea.
Hubiera subido una página.
Bueno, sí, hay distintas formas.
Pero andás a ver cuáles son los contratos y las cosas que tienen.
Probablemente que no podían hecho legalmente hacerlo, claro.
Pero otra pregunta que me surgió también. ¿En qué momento nos empezó a parecer, nos dejó de parecer algo malo pagar por algunas cosas y dijimos, sí, ¿sabes qué? Pongo mi tarjeta en internet y te pago eso que me estás pidiendo.
Para mí tiene que ver con la accesibilidad también. Es cuando es más fácil, porque durante mucho tiempo era, bueno, podés conseguir esto de forma, podés pagar por esto o conseguirlo ilegal. Y no elegíamos el ilegal por no pagar. En un momento nos damos cuenta que no era por la plata, sino porque era mucho más fácil conseguirlo ilegalmente. ¿Entendés? Bajarme claro, una canción es más fácil que pagarla porque no puse la tarjeta, porque no sé qué, porque no me acostumbré a esa parte y porque las ventajas no son tantas. Pero cuando de golpe Spotify te dice, por tanta guita tenés toda tu música y no te complicás más bajando una canción, es realmente mucho más fácil. Y entonces no te da ganas de volver.
Yo creo que también ahí nos entraron como cuando nos entran los tenedores libres, ¿viste?
Por el
que te dicen, bueno,
todo lo que puedas bajar.
Claro, por todo lo que puedas comer, que no es voy a pagar solo por esta pizza que me parece re caro lo que sale. Pero después vienen y te dicen, che, pero si pagas esto, puedes comer todas las pizzas que vos quieras. Ah, todo es un re negocio, ¿entendés? Sí. Creo que también debe influir haber una carga
en gran parte,
social.
Sí, es eso, que vos decís, estoy pagando por toda la música, ¿no? Por más que no vas a escuchar toda la música.
Porque aparecen dos preguntas con lo que te decía de... Parece una carga, que también hay cierta carga social dentro del pensamiento de algunas personas de hey, soy un boludo, ¿qué? ¿Pagás por lo que descargas? Sos un boludo, yo lo bajo gratis. Bueno, vos lo bajas gratis. Y ahí hay otro planteamiento también que es vos preferís cagarte en la persona que hizo esto y llevó adelante un CD, una película, lo que sea, y que no le llegue ninguna retribución a esa persona. Bueno, yo puedo hacerlo, voy a hacerlo, soy un boludo por eso. Bueno, para vos sí lo seré. Yo puedo sentirme tranquilo de que estoy apoyando al creador que de claro, ese contenido que me gusta a mí.
Es que también entra en, como es plata, entra en la economía de cada uno y en unas cosas de...
Obvio, no te voy a decir que si no tenés
país,
para comer, boludo, dale, no tenés para comer, vas a pagarle un CD a Bon Jovi.
Claro,
pero que todo bien con Bon Jovi, pero hay una disquera atrás, no es que le vas a hacer la diferencia vos bajándotelo.
Por eso, pero también es, Por eso PlayStation 1 y PlayStation 2 no solo son buenas consolas y tuvieron buenas, sacaron buenos títulos, sino que además eran muy fáciles de piratear. Y eso hizo que sean recontra exitosas, ¿entendés? La diferencia estaba ahí. Y en claro. ese momento era totalmente impensado y estúpido pagar por un juego un montón. Si son todos los... Y ahí la sociedad también te va llevando. De que hoy de golpe no solo es más fácil pagar por conseguir un juego original que trucho, porque te resolves un montón de problemas. Hoy, si tenés que bajar un juego trucho en la compu, tenés que hacer una movida, tenés que tener ganas. En cambio, conseguirlo legal hoy está más fácil, pero porque te la hicieron más fácil. Tuvieron que hacer ese camino de que sea más fácil para vos escuchar música en Spotify, ver una peli en Netflix. Porque, ¿qué pasa? Es mucho más fácil ver una peli en Netflix.
Sí, están apareciendo los problemas ahora con no todo está en Netflix, lo que hay en Netflix ya de golpe es una pija, la mayoría, como que...
Y va, qué sé yo. Va pasando eso. Lo que tienes que de golpe Netflix se vuelve tan estándar y es tan fácil que te olvidas de las otras cosas. Un montón de gente que bajaba películas ya no las baja sí. más porque es una paja. Y gente que nunca bajó películas ni en pedo va a ir si ya tiene Netflix.
Y no.
Y entonces entras en este mundo donde la gente, vos recomendás una película y te dicen, ¿está Netflix? No, si no está Netflix ni te escuchan. Viste, yo a veces ni recomiendo si no está Netflix porque al pedo.
Y es que es un quilombo, amigo, vos porque estás acostumbrado, pero la persona que...
No, es un quilombo.
Que quiere
entiendo.
Bajarse algo y los subtítulos y con qué lo pongo.
No, es un bardo, por eso gana la opción legal.
Mirá qué loco, ¿no? Que se haya dado vuelta así la moneda.
Sí, porque tiene que ver con la facilidad y con la accesibilidad. Cuando no tenías una alternativa más fácil para ver películas solo en tu casa, vos pensás, estoy en mi casa y no quiero salir de acá. ¿Cómo hago para ver películas? Y antes era, bueno, la tengo que dejar trucha o el cable o no existe, listo.
O tenés que irte al outlet a comprarte...
No, ya tenés que salir. Ya si tenés que salir, claro. Bueno, la compras legal o no, ves. Ahora se está diversificando el mundo del streaming. No pasó como Spotify que... medio
Ulises
que...
dijo, se está... ¿cómo dijiste?
Diversificando.
Se está diversificando el mundo del streaming. Ulises, digo, podcaster de tecnología.
No, pero digo, no pasó una situación como con Spotify, que bueno, está todo ahí listo, porque
sí.
En Spotify todos asumimos, bueno, está todo ahí. Si no está, bueno, te la rebuscás vos. Cada uno se la rebusca.
No hay exclusividad, no es que después en Deezer o en Apple Music hay otra música.
Trataron, apareció un disco de Beyoncé en Tidal, un coso, un Taylor Swift terminó viniendo a Spotify. Quedó ahí. No, trataron de que haya una separación de cosas, no pasó. Pero con las películas sí, porque no sé, porque es un mercado distinto, porque más plat, no sé por qué. Pero acá teníamos solo Netflix y se recontrainstaló, pero ahora tenés Flow que de golpe funciona, HBO tenía el HBO Now que no le gustaba a nadie, ahora saca HBO Max y de golpe por ahí sí. Disney metió un coso con el Mandalorian de Star Wars y de golpe, uy, por ahí. Empezó a tener más jugadores, ¿no? Y que de golpe ya no está todo en un solo lugar. Y empezamos a entrar en, uy, ¿cómo hago para ver esto? Y tenés tal cosa, no. Y entras en un terreno difícil donde, no sé, yo me bajo cosas.
Es que además, ¿qué precio está hoy Netflix?
No sé, $11, $10.
¿Cuánto es 11, $10 en pesos argentinos?
No sé porque lo...
600, 700, 700 pesos.
Sí.
Porque encima lo dividís por 5 bocas que pueden ver la misma cuenta.
No, sí y no, porque nadie paga eso.
No, nadie. O sea, alguien lo paga y lo invita. A mí un amigo me banca el Flow, ¿entendés? Y ya está.
Claro, siempre lo paga otro.
Pero yo se lo devolví con YouTube Premium, pero que ya lo tenía después. Y me dijo, no, estábamos negociando, ¿viste? Yo tengo el YouTube Premium y vos qué tenés. Y me dio el Flow. Me falta una cuenta de Netflix. Si alguien me quiere pasar una... Nadie reparte eso.
Lo que digo es que vos, nadie nunca Juli. Después pasa la guita. Es una fantasía en el momento de pagarlo. Que decís, uy, no sé, en la cuenta de Nintendo se puede dividir entre 8. Uy, lo divides entre 8, son 20 pesos nada más. Y después nunca le das esa plata al que lo paga. Después la realidad es que lo paga uno.
Hay mucha publicidad de eso, ¿eh?
¿De qué?
Me he cruzado por internet de que el mundo ese de pagarse las cosas sea real, ¿viste, corte? Te transfiero con esta aplicación, sí, ya está, de Mercado Pago acá y ahora va a ser también la del Banco Provincia. Pero creo que eso se termina, Uli, lo de, che, no te pago más esto porque con estas aplicaciones estas de mierda también podés mandarle plata a alguien
cuando
así.
Cuando sea muy fácil pagarlo. Sí, porque Nadie paga Netflix no porque no quiere.
Boludo, lo caliente que me fui del almacén ayer.
¿Por qué?
Porque bajé corriendo a comprar, me faltaba levadura para hacer pizza, ¿viste?
Sí.
Y le digo, ¿me das una levadura y otra cosita? Eran menos de 100 pesos, 80 pesos. Yo no tengo efectivo, reina, ¿entendés? Le digo, cobrame. Sí, son 80, te pago con Mercado Pago. Uf, por 80 pesos, Mercado Pago. Sí, por 80 pesos, Mercado Pago. No tengo 80 pesos en efectivo. Forra. Y me dijo, se fue ahí con cara de orto a sacar el celular. Le digo, toma, te dejo esto acá. Le digo, chao, no quiero nada tuyo. O sea, mi plata no vale, boludo. ¿Qué problema tenés? 80 pesos por... Es lo mismo. Vas a prender el celular igual. Y el impuesto te lo van a terminar cobrando, me imagino, de todo, no de una cosa. Onda tanto, me enojé, boludo.
Y ahí no sé cómo funciona.
No, obvio, yo me puedo enojar porque estoy en mi derecho a enojarme, Ulises.
Sí, ya sé, obvio. Ejercelo siempre.
Yo creo que en breve va a terminar esa de te lo pago y después no te lo pago, en realidad.
Sí, cuando sea muy, muy, muy fácil pasar plata, que tipo pases plata por WhatsApp, ¿entendés?
Es que tiene que ser por ahí, boludo. Tanto problema tenemos que... No tengo Mercado Pago. ¡Bájatelo! Si es lo mismo. O sea, uno elige después también, eso es algo muy importante, que no nos vamos a meter en las decisiones de nadie. Para nosotros nadie es más boludo o menos boludo por hacer algo o no hacerlo.
Obvio.
Pero no es tan difícil descargarse una aplicación y cargar... Ya te están mirando en todos lados los movimientos que haces, además, ¿entendés? Pero uno elige dónde poner su plata, dónde poner sus datos, y está bueno que no todos decidamos de la misma manera también.
Está bueno, sí, está bueno, pero...
Porque si no se monopolizan las cosas.
Bueno, pero ahí tendrías que tener un montón de sistemas que hablen entre ellos, porque si no yo me tengo que bajar Mercado Pago solamente para pagarte Netflix a vos, y después para pagarle Spotify a mi tío me tengo que bajar y después por WhatsApp le paso a mi primo una guía, ¿entendés? Como
sí.
Tengo que tener un montón de... Bueno, igual sí, pero es una paja.
Pero no tiene que ser por WhatsApp. Para mí no tiene la plata, no tiene que moverse por los mismos... No tiene que moverse por redes sociales, ¿entendés?
Sí, te entiendo, pero si querés que funcione estúpidamente fácil, tiene que ser en un lugar que la gente ya está.
¿Mail? Ah, no, es lo mismo.
Mail,
pero,
gente no usa más mail.
Pasa que es un peligro, boludo, si vos sí, podés manejar por redes sociales. Pensá todo lo, cuántas cuentas han hackeado, ¿entendés?
Sí, y la cantidad de estafas que habría, sería peligrosísimo que mandemos la guita por WhatsApp. Pero este mundo que te imaginas donde ya es una boludez mandar guita, tendría que ser instalada en un sistema que ya está. Snapchat, bueno, tenía una opción de mandar guita en un momento. Sí, en Estados Unidos te volaban billetes en la pantalla.
Y era hermosa la animación. Y en Snapchat nadie iba a usar esa plata para pagarle una birra a alguien. Se iba a usar por otra cosa.
Sí,
ya lo sabemos.
Bueno, porque después...
Que es por donde todo. También se está moviendo un montón de plata de Mercado Libre. Y aplaudo que esté así sucediendo. Porque te acordás cuando hace un tiempo nos preguntábamos, che, ¿cómo será el mundo de la pornografía en un futuro?
Claro.
¿Te acordás que decíamos, cómo será, boludo? ¿Te imaginás gente haciendo contenido con su celular y esas cosas? Bueno, lo que está pasando hoy con las personas que venden fotos y videos en bolas y hacen su propia pornografía de manera amateur, un montón de dinero se está moviendo por por Mercado Pago, y es dinero que está pagando impuestos encima.
Sí, obviamente.
Es una locura. A mí me parece una locura. Me parece que está buenísimo.
Tiene que ver con que el sistema permitió que sea fácil que alguien pueda hacer eso.
Para que algo funcione, tiene que ser fácil y estar en el lugar donde vos te movés, ¿no?
Sí, tiene que ser accesible.
De una. Sigan este podcast, entren a elfuturopodcast.com, en la plataforma que estén pongan seguir, así les avisa cuando hay otro podcast nuevo, que casi siempre es los lunes y los miércoles o los jueves, por ahí.
Claro.
Y en la página van a encontrar guías de los capítulos que hacemos entre semana. ¿Algo más, Ulises? ¿Querías decir algo más? ¿Vos?
Los leemos en el hashtag El Futuro Podcast en Twitter.
Eso.
Ahí todos comentan y lo vamos leyendo, leanse entre ustedes. Es un buen lugar.
Sí, se está armando una buena comunidad. Esto fue El Futuro. Nos vemos pronto.
Nos vemos.